I was alright for a while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello.
Y la anestesia es actualmente algo cotidiano. Casi todas las personas han sido sometidas a procedimientos médicos bajo algún tipo de anestesia. Pero ¿cuándo comenzó? ¿Ha sido siempre así? ¿Cómo se hacían las operaciones y otros procedimientos médicos dolorosos en la antigüedad? Pedro Rivero, farmacéutico de la Farmacia Rivero, muy cerquita de aquí, de Radio Vitoria, en la calle Nivescano, y además presidente del Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Claro, ahora mismo es algo impensable, ¿no?, someterse a una operación sin anestesia. Pero hace unos cuantos años, ¿cómo sí. se hacía? ¿Cómo se producía? Digo hace unos cuantos años pensando hace 30 años, pero no, vamos a retroceder todavía mucho más.
Sí, realmente era muy difícil, era muy difícil. La cirugía se conoce desde la antigüedad, pero claro, había dos problemas importantes que encontraba el cirujano. Por un lado, la limitación de cómo aliviar la intensidad y la duración del dolor que el paciente sentía, que es en lo que vamos a hablar hoy, y el otro problema fundamental era las infecciones postoperatorias que provocaban grandísima mortalidad. El primer obstáculo, el de la anestesia, se empezó a superar en la década de 1840, hace unos casi 200 años, 160 años, pero el segundo no se superó hasta la aparición de las subfamilias y los antibióticos en la década de 1930. Entonces,
casi 100 años más tarde, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. En cualquier caso, la anestesia es probablemente el adelanto más importante en el campo de la cirugía. Ha hecho posibles operaciones de gran complejidad y larga duración, como las que conocemos ahora, la cirugía
sí, todos los abierto, trasplantes, por ejemplo,
trasplantes
¿no?
de órganos, y también es muy importante en alivio del dolor del parto y también en la analgesia y sedación de los pacientes al final de la vida. Hasta el descubrimiento del éter, que es el primer anestésico de utilización uh-huh. frecuente que se descubre en la década de 1840, pues no había otra cosa. Se utilizaba alcohol.
Claro, ¿cómo se dormía? ¿Cómo se intentaba paliar? Algunas películas, es cierto, películas del oeste, por ejemplo, ¿no? Sí. Vemos que cuando tienen alguna... o tienen que hacer alguna operación o una herida, una amputación, efectivamente, lo que se utilizaba, efectivamente, era el alcohol para dormirles.
Sí,
primero les echaban,
alcohol,
en
alcohol,
la propia herida también les echaban, ¿no?
El alcohol, ¿no? Y buscando también el coma etílico para poder intervenir, para hacer operaciones muy dolorosas, como estas estamos hablando, tan dramáticas, como una amputación. Se utilizó también el cáñamo, que es lo que el cannabis, se utilizaba también el dar un golpe para por contusión cerebral, provocar el coma.
Pero
métodos
no
sé,
no
muy
sé lo que era mejor, porque si te dejaban
bueno,
un coma etílico, una contusión cerebral,
no,
te dejaban matado.
Una operación de estas tan importantes, también se inducía la asfixia controlada, por apretando el cuello, la arteria carótida, pero que no había otra cosa. Hasta 1840 no hay manera de anestesiar uh-huh. a las personas.
Oye, hasta el descubrimiento precisamente del éter y su utilidad como anestésicos, ¿cómo se descubren los gases anestésicos? Porque claro, eso es otra parte. ¿Cómo se descubre precisamente que tenían esos gases y que tenían ese efecto de
claro.
dormir?
Realmente la historia de la anestesia empieza con los adelantos de la química que se producen sobre todo a final de hacia 1790, principios de 1800, donde se empiezan a descubrir los gases en estado puro uh-huh. y se descubre el efecto del óxido nitroso o asilarante, gas de la risa, que produce euforia y analgesia y que empiezan a utilizarlo los feriantes para hacer reír y para uh-huh. hacer de alguna manera cómica como una cosa divertida. Y en esa época, también a principios de 1800, se aísla la morfina a partir del opio, que ya se conocía. Pero no es hasta 1842, cuando en Estados Unidos el doctor Crawford Long, que es un farmacéutico, un boticario y médico americano, operó a un amigo dos tumores en la nuca utilizando éter, que era uno de los gases que sí que había se había reconocido como capaz de anestesiar o de
dormir, ¿no?
Insensibilizar
sí.
a la persona. Pero realmente no hizo público su descubrimiento hasta 7 años más tarde, no le dio la importancia que realmente tenía. Y en esa misma época, en la década de 1840, los dos personas más importantes del origen de la anestesia son dos odontólogos, en este caso también americanos, Horace Wells y William Morton, que se pusieron de acuerdo en trabajar juntos para aliviar el dolor de las personas a las que ellos extraían las piezas dentarias y hacían anestesia. Y fue una historia de alguna manera trágica o triste, porque aunque el primero que hace las pruebas es Horace Wells, que hace pruebas con óxido nitroso, pues hace una demostración al estilo de la época muy vistosa, con todos los catedráticos, con toda la gente que iba a ver su descubrimiento.
Para que le vieran, ¿no?
Claro, y para hacerlo público, y fracasó, no funcionó. El paciente empezó a chillar cuando fue a anestesiar, y entonces Horace Wells cayó en el descrédito y quedó fuera, y en 2 o 3 años
qué
quedó
pobre
fuera.
Paciente. Me da pena el Wells también, el señor Wells, pero qué pobre paciente, ¿no?
Bueno, el paciente tuvo una relación probablemente relacionada con que era un paciente obeso y alcohólico, y entonces probablemente el alcohol y el éter no hicieron buenas migas. Uh-huh. Pero el caso es que eso retrasó la aparición de la anestesia. Se separaron, las habían separado ya previamente, y es William Morton el que empieza a trabajar con éter en lugar de con óxido nitroso. Y entonces en Harvard, en una demostración pública en la Escuela Americana de Harvard, el 16 de octubre de 1846... Morton consigue la primera anestesia eficaz para hacer una operación, una extracción de un tumor de cuello, uh-huh, de un paciente, y lo hace con un dispositivo que había él diseñado para poder provocar la inhalación del éter. Es curioso porque justo el año siguiente ya James Simpson, que es un ginecólogo en Escocia, en Edimburgo, empieza a anestesiar a pacientes para operaciones ginecológicas con cloroformo. Y el gran espaldarazo a la extensión de la anestesia se produce el 7 de abril de 1853, cuando la reina Victoria de Inglaterra es anestesiada por John Snow, que era el médico de la reina, uh-huh, en el parto de su octavo hijo, del príncipe Leopoldo, que de alguna manera quitó los prejuicios que había sobre el...
Pero le dio visibilidad sobre todo.
Bueno,
¿no?
Y rompió con un prejuicio, uh-huh, del parirás con dolor que venía
también
en la Biblia,
claro,
y en la época esta era muy, se consideraba muy seriamente, y fue la reina de Inglaterra la que de alguna manera pues visibilizó la anestesia y cambió el futuro, digamos, de la cirugía y de la vida como la conocemos.
Uh-huh. Oye, la anestesia en la actualidad, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos no serían posibles sin anestesia, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la anestesia, precisamente? Aparte de que no nos enteremos, ¿no?, que es una parte fundamental.
Claro, lo que busca la anestesia, de manera muy general, es la insensibilidad al dolor, hacer a la persona insensible al dolor. Busca hacer perder los reflejos que provoca la intervención, para que no se produzcan movimientos durante la intervención de manera refleja.
Que podrían dificultar, además, ¿no?, la labor,
claro,
del cirujano.
Claro, y busca la amnesia completa en el transcurso del procedimiento, que el paciente no recuerde lo que ha sucedido. No solamente que no lo tenga dolor, sino que no recuerde lo que ha sucedido. Y finalmente, uno de los objetivos también es buscar la relajación de la musculatura esquelética para que el paciente no esté tenso, sino que esté, uh-huh, sino que esté relajado. La musculatura está relajado. Se busca que la anestesia tenga una inducción fácil, que una inducción segura, y que tenga una buena recuperación, que no tenga una recuperación extraña, con sueños, con dificultades. Eso es lo que se busca, de alguna manera, una buena reanimación. Y claro, la extensión de la anestesia a todo tipo de pacientes, desde niños hasta adultos, uh-huh, hasta personas muy mayores, pues de alguna manera tiene una importancia enorme, porque ha permitido el avance de la cirugía tal y como la conocemos.
El avance de la cirugía, también el avance de la anestesia. Hace unos años siempre pensábamos en anestesia general. Sin embargo, existen otros tipos de anestesia. La epidural, por ejemplo, pues no sabría decir desde hace cuántos años. 20, 30 años aproximadamente.
No, más. En los primeros orígenes, hacia 1930, se utilizaban anestesias epidurales. Ahí la tecnología ha ayudado, porque había dificultades con las agujas, con la seguridad para que no se rompieran las agujas, uh-huh, y llegar al punto de inyección, ¿no?, al punto de aplicación de la anestesia. Pero digamos que la anestesia es una especialidad compleja. Aquí estamos hablando un poquito de unos principios muy básicos, y se ha desarrollado muchísimo en los últimos años buscando solucionar problemas específicos de manera que los procedimientos sean muy seguros y adecuados, uh-huh, a las características.
Sí, porque
de
todas las anestesias, quiero decir, o la cantidad de anestesia no es igual, dependiendo de la persona, ni dependiendo del peso, ni dependiendo de muchas cosas.
Claro.
Que nos da la impresión que tiene que ser muy sencillo, pero que de sencillo nada.
No es sencillo.
Todo conlleva un estudio detrás.
No es sencillo. Tenemos una anestesia local que se utiliza en intervenciones superficiales y muy particularmente en odontología y en oftalmología. que eso se hace por anestesia local. Uh-huh. En otras ocasiones se utilizan técnicas de anestesia regional, la más conocida quizás sea la anestesia epidural, que es muy frecuente en ginecología para aliviar los dolores del parto y que permite mantener la conciencia del paciente. En ese sentido es muy importante, porque no solamente el paciente no siente dolor, sino que puede colaborar, la mujer colabora en el parto, porque está consciente durante el parto. Uh-huh. Y en otras ocasiones se necesita aplicar anestesias o técnicas de sedación profunda o de anestesia general, en los que el paciente tiene que estar inconsciente durante la intervención y que a veces son intervenciones muy largas.
Y es curioso la rapidez, efectivamente, con la que a uno le anestesian.
Sí,
los 10 segundos directamente estás cao.
Efectivamente, efectivamente. Además, bueno, en los procedimientos de inducción de la anestesia no se utilizan solo los gases inhalados, sino también se utilizan sustancias por vía intravenosa que son más fáciles de controlar y se producen inducciones rápidas y sin indoloras y que permiten...
Sí, porque esa sería la siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos utilizan?
Pues se utilizan muchos tipos. Muchas veces solos, otras veces, bueno, solos normalmente no, normalmente se combinan con otros. Lo más frecuente son medicamentos inhalados, los más clásicos, los que se utilizan en la actualidad, es el óxido nitroso, el isoflurano, el sevoflurano, el desflurano. Son medicamentos que se ponen con mascarilla, efectivamente, en la sala de anestesia, en el quirófano. También se utilizan medicamentos intravenosos. Aquí hay muchas categorías. Hay opioides, como el fentanilo, barbitúricos, como el tiopental, benzodiazepinas, como el midazolam, que además produce una amnesia importante anterior, de manera que no recordamos lo que ha ocurrido. Se utiliza la ketamina, el famoso propofol. Y también se utilizan anestésicos locales, tanto para anestesia local como para anestesia regional, que sería la epidural. Por ejemplo, la lidocaína, mepivacaína, la ropivacaína. Entonces, dependiendo de la anestesia que se precise, pues se utilizan diferentes medicamentos, unos en combinación o aislados, o mal aislados, dependiendo del objetivo que se busque.
¿De dónde viene la palabra anestesia?
Bueno, anestesia es una palabra que, como a casi todos los términos médicos, se busca una palabra griega que los defina, y se utilizó la palabra anestesia, significa an, es un prefijo, que significa sin, y aistesis, que significa sensación, viene a decir, traducido, sin sensación, que pierde la sensación, es que pierde la sensibilidad al dolor.
Que de eso se trata, efectivamente, cuando estamos hablando de cirugía, cuando nos tenemos que tumbar, ¿no?, en una de las camillas.
Eso es,
en una de las mesas de anestesia, operaciones, ¿no?
Claro, la definición sería eso, ¿no?, la pérdida temporal de las sensaciones de tacto y dolor producida o inducida por un medicamento.
Bueno, pues hoy hemos aprendido más detalles sobre la anestesia. Darte las gracias, Pedro Rivero, presidente del Colegio de Farmacéuticos y responsable de la farmacia Rivero. Que te vaya muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y hemos aprendido mucho sobre la anestesia, ¿eh? Seguramente que ahora, cuando vamos a hablar de ella, ya tenemos más detalles. Por lo menos sabemos que es una palabra griega, efectivamente, que lo que viene a contarnos es que es sin sensación y que es una pérdida temporal, ¿no?, de las sensaciones de tacto y ese dolor producida además por un medicamento. Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur, hasta la próxima. Agur.